When something happens to your car, you might say, but what you really need to say is something that can actually help.
Like a good neighbor, State Farm is there.
And just like that, State Farm is there to help you file your claim right on the State Farm mobile app. So, just remember, like a good neighbor, State Farm is there.
State Farm, Bloomington, Illinois.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.
Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para pa pa pa.
La venta para amigos y familiares de JCPenney está de vuelta. Desde el lunes ahorra 30% extra en artículos por toda la tienda. Esos son ahorros adicionales por encima de nuestros precios bajos. Dile a tus amigos, ven con tu familia y ahorren en grande. No olvides, ya se acerca el Día de las Madres. Y tenemos todo lo que mamá quiere. Joyería, belleza, salón y tarjetas de regalo. JCPenney, vale la pena. Cupón válido del 29 de abril al 5 de mayo en selección de estilos. Aplican exclusiones. Detalles en la tienda jcp.com.
Seguimos hablando con el neumólogo, el doctor Nieves Garrastegui. Doctor, buenos días.
Buenos días, Rubén.
Bueno, tenemos 1,043 positivos, 53 fallecimientos como consecuencia del coronavirus, 9,000 y pico de pruebas administradas en Puerto Rico. Un planificador que se comunica con nosotros a menudo me dice, Rubén, no hace falta buscar más pruebas, lo que hay que hacer es utilizar y administrar las 200,000 que hay aquí, que se están administrando muy pocas a diario. Así que paso con usted, doctor.
Bueno, sí, Rubén, es interesante eso que acabas de mencionar. Si fuéramos a sacar cuenta con las 1,043 pruebas que tenemos positivas ahora mismo, se supone que tendría que haber 834 personas que estuvieran en la casa pasando su condición con prueba positiva, ¿ok? Me explico, que están estables y que no se admitieron al hospital porque están pasándola de la manera más leve, que es la que conocemos que es parecido como si fuera una monga fuerte, ¿ok? Y de esos 1,043, 208 se supone que estuvieran en hospitales, ¿ok? Y de esos 208, aproximadamente 12 o 13 estuvieran en ventilador, ¿ok? Eso es lo que se supone que las pruebas me están diciendo, si fuéramos a sacarlo a los porcientos que han ocurrido a nivel del mundo total, ¿verdad? Cuando vamos a la realidad, a lo que estamos viendo ahora mismo, ¿ok? Nosotros tenemos en el hospital 300 casos que fueron a buscar ayuda, ¿ok? Y de esos 300 casos, hay 40 que están en ventilador, ¿ok? Estamos hablando que según las pruebas, se supone que hubiera 208 casos en hospitales y tenemos 300. Y se supone que hubiera 12 ventiladores y tenemos 41, ¿ok? ¿Qué me está diciendo esto a mí? Yo concurro con lo que dice el epidemiólogo que habló ayer en Puerto Rico del CDC, del Grupo de los Cosacos, que definitivamente el número de pruebas que estamos teniendo no está llegando a la realidad que estamos viviendo, ¿ok? O sea, tenemos mucho más pacientes en hospital de lo que me está diciendo el número total de pruebas que debería haber. Y tenemos más pacientes en ventilador de lo que deberíamos pronosticar que estuvieran ahora mismo si usamos el número de pruebas positivas que tenemos. Ahora, eso es en cuanto a la realidad del número de pruebas que tenemos. Por eso es que es tan difícil hacer una tendencia con el número de pruebas que tenemos, porque es insuficiente. Yo concurro que si tenemos 200,000 pruebas, disponibles, pues hay que administrarlas, hay que trabajarlas para poder conseguir esos resultados. Pero hay que conseguir los resultados en tiempo real. Y me explico. Si yo te hago una prueba a ti el lunes, porque estás enfermo el lunes, y esa prueba es una prueba que se tarda 3 días en reportar como positiva, y te hago una prueba el miércoles, que es de las que salen bien rápidas de las privadas, y me las reportan el mismo día, pues el Departamento de Salud me está reportando entonces la prueba que hice el lunes y la prueba que hice el miércoles, el día que salen positivas. ¿Ok? O sea, que entran positivas el miércoles. Ese es el ejemplo. Y eso no es real, porque tú estuviste enfermo el lunes. ¿Ok? Y el que hizo la prueba el miércoles empezó el miércoles. O sea, que me varía y me cambia la curva de tendencia solamente reportar la prueba sin ese detalle. ¿Ok? Porque el dato que es del lunes y se reporta el miércoles, y la data del miércoles se reporta el miércoles, ¿ok? Y me cambia la curva. Pero volviendo al arroz y habichuela, tenemos pacientes hospitalizados, ¿ok? Son un poco más de lo que pronostican las pruebas que tenemos ahora. Y el mensaje que yo interpreto es que en realidad tener 1,043 pruebas positivas ahora mismo en Puerto Rico no es la realidad de lo que estamos viviendo. Tiene que haber mucho más pruebas positivas en la calle. Tiene que haber mucho más pacientes que tienen la condición y que no están llegando al hospital o no están buscando ayuda médica y no se han hecho la prueba para poderlos confirmar como casos reales. Por otro lado, tengo que reconocer que en Puerto Rico los neumólogos y los intensivistas, y no es por yo incluirme ahí, yo creo que están haciendo un buen trabajo. Ahora mismo tenemos reportado 43 pacientes que se han ido de alta. Eso no lo ha dicho el Departamento de Salud.
Discúlpeme, ¿cuántos, doctor? ¿Cuántos, doctor?
43. Son pacientes que llegaron al hospital, se trataron, muchos de ellos estuvieron hasta intubados, que eso es otra cosa que la gente no sabe. El 60% de los pacientes que se intuban ya tienen un pronóstico bien malo y están la mortalidad bien alta. ¿Okay? En Puerto Rico, utilizando todas las cosas que hay ahora mismo en el mercado para poder bregar con estos pacientes, se ha logrado sacar pacientes del ventilador y que se vayan de alta. ¿Está bien? Y de esos son 43. O sea que si hay 53 muertes, tenemos que hablar que 43 pacientes se han ido de alta. Y eso sin contar los pacientes que se vieron y que se mandaron para la casa a tratarse en su casa. Yo estoy hablando de pacientes que estuvieron en hospital, enfermos, con pulmonía, que recibieron tratamiento con todas las cosas que están disponibles en el mercado ahora y lograron irse de alta. Así que eso es una de las cosas positivas que hay, en el sentido de que sí estamos tratando la condición y sí estamos dando de alta pacientes de la condición. Hay en Ponce, San Germán, Arecibo, Mayagüez, el trabajo que se está haciendo es excelente con estos pacientes. Como tú bien sabes, los primeros casos que se fueron de alta fue de Mayagüez. Y se está logrando tratar a los pacientes sin tener que llegar tanto a la mortalidad. Ahora, hablando de mortalidad, según el número de pruebas, la mortalidad en Puerto Rico es de un 5.4% mortalidad de la condición en general, según el número de pruebas que tenemos ahora. La mortalidad a nivel mundial está de un 4 a un 5, o sea que todavía no me obedece estos números de nuevo del Departamento de Salud, todavía no me obedece a la normativa de lo que está a nivel mundial. O sea que estamos hablando de que definitivamente no se puede decir que estamos en el pico, que estamos en el valle, que no se puede decir nada con este número de pruebas que tenemos ahora. Lo que sí podemos decir es que hay pacientes, los estamos tratando y que el número de ventiladores que tenemos todavía no es el número de ventiladores que se necesita en Nueva York y en Europa, en Italia. O sea, todavía Puerto Rico no ha colapsado el sistema de salud, tenemos ventiladores disponibles, y ahora mismo la obsesión que teníamos siempre de estar pendiente de tener muchos ventiladores, en realidad estamos, tenemos ventiladores disponibles por si ocurre, y Dios quiera que no, por si ocurre algún cambio en esto que estamos haciendo ahora y se necesitaran más.
Pero, o sea, en este momento el denominador común de las diferentes conversaciones compartidas con los oyentes que hemos sostenido, doctor, es que sin lugar a duda, aquí para tener un cuadro mucho más claro, para saber si estamos al timón de un barco con los ojos vendados o no, es la realización de más pruebas.
No hay duda, como tú bien sabes y creo que lo explicaste de la manera más simple, no hay duda que las necesitamos y las necesitamos aplicar y reportar. Y tenemos que buscar el tracing, tenemos que seguir buscándolo a los que estuvieron en contacto y hacerle pruebas también. O sea que sí, para poder de nuevo hablar de números estadísticos confiables necesitamos más pruebas, mucho más pruebas de las que tenemos ahora.
Doctor, me preguntan acá que cuál es el porciento de recuperación o en lo contrario de muerte de la gente que entra a un ventilador.
Sí, si el paciente entra con una condición que nosotros llamamos el ARDS, el ARDS, que es la pulmonía complicada, que tú no puedes respirar ya que puedes tener un ventilador. En un paciente que no tiene COVID y le pasa eso, el ARDS, más o menos la mortalidad de un 30%. Si el paciente tiene COVID-19 y llega a ARDS, que es la, como te dije, la pulmonía complicada que necesita ventilación, la mortalidad es más de un 60%.
¡Ea, diablo!
O sea, que brinca al doble solamente por decir, está en fallo respiratorio por el COVID, versus está en fallo respiratorio por una pulmonía de las comunes. Aumenta el doble.
Wow. Interesante número.
Sí, de nuevo, ahora mismo lo importante es que se hacen unos marcadores en sangre cuando el paciente llega y se van monitoreando para ver si tienen o no lo que nosotros llamamos la tormenta inflamatoria de citoquinas, ¿ok? Y déjame explicarte este concepto para que lo entienda bien la gente, porque por radio y televisión es un poquito distinto. Radio, tienen que entender esto. Usted tiene COVID, ¿ok? Tiene tos y tiene fiebre. Usted va a hacer una placa o un CT scan. No tiene pulmonía, usted está en la fase temprana, no hay ningún problema por ahora, se puede ir para la casa si no tiene oxígeno bajo, y se trata en la casa y lo monitoreamos allá. Si usted tiene la tos, la fiebre, le hacemos una placa, un CT scan, y tiene pulmonía, pues entonces el paciente se admite al hospital y se le da tratamiento con el oxígeno, tratamiento de soporte, y se le ponen los medicamentos, los protocolos, como los tengamos en ese momento, depende de cada caso, ¿verdad? Si el paciente, esa es la fase que ya tiene la pulmonía, ya está complicada, okay. Ahora, si el paciente entra a la fase inflamatoria, que es la que siempre tenemos miedo, y esa es la fase que hace distinto esta pulmonía por COVID, es que el paciente de momento empieza a producir el mismo cuerpo tuyo, empieza a producir inflamación en el pulmón a todo lo que da por culpa del virus, y te vas en fallo respiratorio. Y ahí, antes de que llegues a eso, si los marcadores de inflamación están bien altos, hay que empezarlo en unos medicamentos que ya estamos identificados que bajan y bloquean esa inflamación y entonces hacen que el paciente cuando esté en el ventilador pueda aguantar la inflamación y no puede ser peor y es de los que entonces eventualmente pueden salir del ventilador. Si nosotros perdemos esa ventana de tratar esa inflamación bien severa, la mortalidad es más de un 60%.
O sea que ahí, como en una de nuestras primeras conversaciones, es cuando se puede perder el control del pulmón, como si uno cogiera una esponja, le echara pega y dejara que se secara para abrirla después.
Exactamente, ya ahí perdimos el control y ahí es tan y tan difícil poder oxigenar al paciente que eventualmente se va en shock y pues, entonces termina con mortalidad. Ah, otro punto que quería llevar aquí, acuérdense también que hemos descubierto y sabemos ya, eso son cosas que se han estudiado en todos lados, que hay un fenómeno también como si fuera de coagulación aumentada, como si fueran embolias pulmonares. Eso también es algo que estamos tratando ahora de enfocar. Al paciente se anticoagula también cuando el paciente está en el hospital, para evitar que el paciente llegue a esa etapa de muchas embolias pequeñitas, que ahí también la mortalidad aumenta un montón. O sea que esto es, como dice este virus, yo creo que la mejor manera de identificarlo es esta palabra que le pusieron de Nobel, ¿verdad? Porque es nuevo, pero también hay que entender que es una cosa que está como si lo hubieran diseñado de tal manera que para tú atacarlo, no puedes atacarlo con una cosa, hay que atacarlo por un montón de sitios, un montón de lados para que pueda el paciente sobrevivir cuando llegue a la etapa de la inflamación. No es solamente atacarlo con un medicamento, ya sea el que sea, hay que atacarlo por diferentes vías. Es como que como una ingeniería que hicieron con ese virus que es increíble.
Uy, esa última palabra me preocupa, lo de ingeniería. Pero
Bueno,
anyway,
no estoy diciendo
que la
que sea
teoría
que
de la elaboración de un virus, que está por ahí rondando y hay mil especulaciones, pero anyway, me preguntan acá, doctor, que si los medicamentos de los que usted habla son esteroidales.
sí, se pueden al principio, como esto cambia, como te dije, cada 2 o 3 días cambia la cuestión, cruzar un estudio nuevo. Al principio, los medicamentos que son corticosteroides, no los estábamos dando y no los recomendábamos porque todos los estudios decían, que los estudios que se habían hecho en otros virus como influenza, el SARS, en otros virus sabíamos que los corticosteroides podían empeorar la condición y la mortalidad a largo plazo. Y ahora sabemos, y hay protocolos ya dados, que se da esteroides con vitamina C en dosis alta y ayuda a bajar esa fase de inflamación severa que desarrolla el virus cuando se dan fallos respiratorios. Sea, todo esto va cambiando todo el tiempo.
Alguien me pregunta aquí si es una complicación o es mucho peor si la persona es un fumador habitual.
Oh, horrible. Ahí tenemos los fumadores y voy más allá, los fumadores y los que hacen usan los cigarrillos electrónicos y hacen el vaping. Los fumadores y los que hacen vaping y los que y repito, y los que usan cannabis fumado están a más riesgo. Están a más riesgo de la fase inflamatoria final que te lleva el ventilador. De eso no hay duda, porque tienes ya una irritación química y térmica causada por el humo y por los contaminantes que te hacen más susceptible a que te vayas a la fase inflamatoria, esta final que tanto tememos.
Wow. Doctor, pues hoy es jueves. Le agradezco que siempre que le hemos llamado ha estado con nosotros para beneficio de la información y de quien la escucha y la usa. Así que ya cuando tengamos nuevos números volveremos a conversar.
Claro que sí, Rubén, y de nuevo el mensaje sigue siendo el mismo. Aunque yo creo que estamos haciendo algo bien bueno y estamos haciendo unos números que yo creo que son bastante adecuados para esta época de la pandemia, todavía no podemos bajar la guardia, quédense en su casa, usen mascarilla y lávense las manos todo el tiempo.
Muchas gracias.
Gracias a ti, Rubén.
¿Cómo no?
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita BoostMobile.com para detalles.
Si tú o alguien que conoces está pasando por una situación difícil o por una crisis de salud mental, la línea 988 de Prevención de Suicidio y Crisis te brinda apoyo especializado 24 horas al día, 7 días a la semana. Solo llama al 988. Cuando llamas al 988, te conectarán con consejeros especializados que escucharán tus inquietudes y te brindarán apoyo en español. Simplemente llama o textea al 988. Hay esperanza. La línea 988 funciona.
Hay gente a la que le encanta el McCrispy y hay gente que nunca ha probado el McCrispy. Pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste. Para, pa, pa, pa.
Ahorra más en JCPenney, más tu oportunidad de conocer a Shaquille O'Neal. Este sábado 4 de mayo todos ganan durante la entrega de cupones de 10, 50 o hasta $100, solo en la tienda mientras duren. De 11 a.m. a 1 p.m., los miembros de JCPenney Rewards tendrán una oportunidad exclusiva de encestar para conocer a Shaq. Habla con un asociado en la tienda o visita jcp.com y conoce más sobre la jugada. JCPenney, vale la pena. Cupón válido el 4 de mayo en selección de estilos. Entrega de cupones solo en la tienda para mayores de 18 años. ¡Vamos!